el único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este martes. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Hoy tenemos un programa de días para que usted se quede con nosotros hasta la una de la tarde. La presentación del nuevo técnico ya se hizo oficial en la Federación Salvadoreña de Fútbol. También ya hizo su primer entrenamiento en el Estadio Cucatlán. Así que vamos a hablar acerca del señor David Doniga, el nuevo técnico de la selección absoluta. Profe Emiliano, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Manuel, profe Elmer, amigos. Gracias por acompañarnos. Bueno, más que presentar al nuevo técnico, también hicieron algo que la mayoría de nosotros pedíamos, ¿no? Saber cómo iba a ser la estructura de selecciones nacionales. Y después, obviamente, cada uno tendrá la opinión acerca de los profesionales que están participando de esto. Pero es bueno que poco a poco el director de selecciones vaya mostrando cuáles son los pasos a seguir y quiénes van a ser los profesionales que van a estar a cargo de seguir los lineamientos de selecciones nacionales.
Manuel Salazar, ¿qué tal?
Muy bien, Diana, contento de que...
Usted no vino matching con nosotros,
mira. Yo sobresalgo.
Venimos en la... Ah, bueno.
Oíste la risa, pero oíste la risa, sí. Oíste esa risa. A quien te creyera. Pero bueno, con ese humor empezamos el programa. Sinceramente,
que conste que nada ha quedado ahora nomás.
Sí, claro, no, sí, no, pues sí, no, pues sí, espere que empiece el torneo. Si es que lo empiezan, ¿verdad? Bueno. Profe, pero bueno, contento de la conferencia de prensa de ayer, te soy sincero. Lastimosamente es una conferencia que llega tarde, pero hay tanta sensatez, al menos en la conferencia, que no existía antes, desde que inició el proceso. Y no es para decir que todo está en orden, todo está bien, no es para olvidar, pero siempre hay momento para enmendar errores. Y eso para mí, en temas comunicacionales por lo menos, yo lo valoro muchísimo. El que a través, o el leer entre líneas, que los mensajes no han sido los adecuados anteriormente y que hoy pues hay mensajes un poquito más aterrizados a la realidad.
Profe, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Diana? Manuel, Emiliano, a todos los radioescuchas.
Que se ríen.
A través de Radio Sonora y las plataformas digitales, no voy a quedar en la trampa. Yo estoy de acuerdo con Manuel, hemos hablado en otras ocasiones que cada situación comunica en términos del arte de hablar en público. Muchas veces uno puede dar una mala noticia, pero verdaderamente que no se escuche como eso, ¿verdad? Como una mala noticia. En este caso, pues la presentación de el nuevo cuerpo técnico de selecciones nacionales nos generó una situación en la que uno dice, bueno, parece que han hecho una buena elección. Eso es lo que demuestra que hace 3 meses aproximadamente no era una buena elección. Entonces, sin duda, dentro de lo que yo mencionaba antes de salir al aire, el tema de que me parece que el director de selecciones está aprendiendo. Y como él decía, sí, que dentro de los 4 criterios que estableció, uno de esos era que conozca el entorno, la región, ¿verdad? El fútbol de Centroamérica o de la CONCACAF. Y eso ya se había mencionado a través de los medios, que era un elemento muy importante, precisamente por el proceso de transición en que estamos, que ya es una cuestión de ejecutar el trabajo con lo que se tiene. No hay tiempo de formación. Luego que en el camino, en esos 2 años, tengas experiencias de aprendizaje, es otra situación, pero en términos de fútbol formación, hemos hablado de, alguien me podrá hablar de otro método, de otra regla, pero dentro del alto rendimiento necesitas la regla de los 10 años, ¿verdad? Proceso de formación en el cual haya una buena instrucción, haya compromiso del atleta y un entorno favorable, lo cual debería de tardar 10 años. Y en este caso estamos hablando de un proceso que entras automáticamente en competición en aproximadamente 6 meses. Necesitas a alguien que te resuelva la situación. Y el mensaje ha sido por lo menos alentador. Luego habrá que ver el funcionamiento, el trabajo y los resultados, definitivamente.
Y antes de darle paso a la selección, quiero hablar del tema de firma. Porque hubo información confirmada por el representante de Sebastián Julio, a quien agradecemos por compartir esa información, y es que el chileno, el delantero de Firpo, formará parte de las filas de Alianza. El jugador chileno ya viene viajando para incorporarse a los salvos para este próximo torneo.
¿Y hoy qué digo, profe?
Ya viene. Yo,
información oficial, no mira, nada más. No,
qué bomba. Yo sinceramente no tenía conocimiento. Ahorita estaba escuchando con muchísima atención. Mira, lástima, es una lástima por Firpo. Ahora bien, tenemos que entender que el jugador hoy por hoy está tomando una decisión sabia. Sabia, y no hablo de colores, por favor. Sí, ustedes saben que lo que yo menos quisiera es que jugadores de tan buena calidad abandonen el barco de Luis Ángel Firpo, pero es bajo el contexto bajo el cual se está desarrollando nuestro fútbol últimamente, estar en un equipo que te asegura las condiciones de trabajo, pues sin lugar a dudas, felicitar al jugador por la decisión tomada. Ojalá algún día, en el corto plazo, en el mediano plazo, Firpo pueda representar nuevamente ese atractivo o esa seducción para un jugador, para poder estar no solamente por colores, por mística, por historia, que es todo eso intangible que tiene Luis Ángel Firpo, pero que en lo tangibilizable que es condiciones de trabajo, se le pueda también acuerpar al jugador de la misma manera que lo acuerpa la afición, de la misma manera que lo acuerpa la historia al equipo, pero que cuando vas al supermercado no pagas con mística, con historia, con colores, etcétera. Pagas con las condiciones de trabajo que te dé el equipo. Así es que felicidades para Sebastián Julio. Lastimosamente se pierde un gran jugador probado en Liga Nacional, con éxitos en Firpo y que sé que pudo haber dado mucho más en el equipo.
Bueno, y ahora sí vamos al tema de selección nacional. El día de ayer fue presentado de manera oficial el señor David Dóniga, acompañado también de parte de la selección, de quien va a formar parte del cuerpo técnico de la Sub-20, el señor Juan Cortés, que fueron presentados de manera oficial en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Antes de eso, importante recalcar, como dice el profe Emiliano, ayer se nos dio a conocer la estructura que van a tener las selecciones nacionales, Sub-20 femenina, la selección mayor, y ese es el staff técnico de la selección mayor y sub-20. Emerson León, Evelyn Córdoba de Águila, Azucena Orellana, Heriberto Guerrero, Luis Rodríguez, Douglas Lemus, Óscar Mengíbar, Carlos Choto, Miguel Rodríguez, Juan Carlos Serrano, Juan Cortés, Fernando Triano, Francisco Hernández, Misael Alfaro, José Peñarroja, Gabriel Núñez y Roberto Seco. Para el técnico, el staff técnico de selecciones femeninas, el señor Eric Acuña, Hugo Escobar y Fidel Mondragón como preparador de porteros. También en el staff técnico de la selección de fútbol playa, el señor Rudis Gallo, Elías Ramírez, César Cubías y David López. Son parte de lo que se viene para las selecciones nacionales. Y qué importante también fue verlos en esta presentación oficial del cuerpo técnico de la selección absoluta. Hubo puntos importantes que mencionó el señor Dóniga en su conferencia de prensa. Promete darles alegrías a la afición. Dice que pronto vamos a notar un cambio en la selecta, que 10 días son suficientes para preparar un partido amistoso, que él ya conoce parte de la estructura, que conoce también a muchos jugadores salvadoreños, que pondrá el alma y trabajará hasta incluso en vacaciones, que trae mucha ropa también, que tuvo que pagar exceso de equipaje para quedarse mucho tiempo en nuestro país, que no le hace caso a las redes sociales y que promete, lo más importante, luchar por la clasificación al Mundial. Tenemos un poco de la conferencia, se lo presentamos a continuación.
Es muy sencillo darle el sí a un proyecto como este. Conozco el contexto centroamericano a la perfección, llevo varios años trabajando aquí y desde ese punto de vista entiendo también que este proyecto tiene una idea muy clara relacionada con el rendimiento en la que yo me siento cómodo y estoy convencido de que voy a aportar algo muy importante a la federación y que la federación va a aportar algo muy importante a mí. Esa experiencia de la que hablabas en la selección panameña se une a la experiencia que he tenido en, como director técnico también de la sub-23 y la sub-21. El llevar esa selección y el dirigir también, añadido a esa octagonal que disputamos en su momento en el camino a Qatar, me hace tener una idea muy clara de lo que es competir para entrar en el Mundial en Centroamérica. Más luego añadir toda la experiencia que he tenido en los años pasados, compitiendo en Copa Centroamericana, con un formato similar al que nos vamos a encontrar en la clasificación, en la primera fase. Se puede preparar un partido en 10 días, y no por desconocimiento de jugadores. Conozco perfectamente tanto el entorno como a la selección. He venido aquí a jugar al Cuscatlán en eliminatorias. Me he enfrentado a un Salvador muy duro en eliminatorias mundialistas. Y por la dinámica que tiene el trabajo del entrenador, tengo la necesidad de adaptarme en 24 horas a un contexto nuevo y el manejo de incertidumbre es obligatorio en mi profesión. Es que no hay ningún futbolista que no esté en disposición de venir a la selección. Van a venir los que estén en la mejor situación en el momento de cada citación. En el fútbol no puedes prometer otra cosa que resultados. Si venimos aquí y no trabajamos, imagínate, es obvio que yo voy a estar dedicado en cuerpo y alma a la selección 24/7, los 365 días al año, incluso cuando me den vacaciones y me tenga que ir a España. Con lo cual, prometo resultados, claro que sí. Prometo luchar por la clasificación, es a lo que hemos venido. Y es lo que vosotros me vais a exigir y lo que la gente va a exigir a mi trabajo.
Proyecto deportivo, la oportunidad de pertenecer a este proyecto. La verdad que, como muchos sabéis, llevo ya algunos años en el país y asumir este reto para mí lo asumo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con muchas ganas de que salgan bien las cosas. Y eso es lo que podemos y lo que queremos nosotros prometer. Desde que yo hablé con Diogo, me transmitía una idea de un proyecto de desarrollo del fútbol y era lo que más me motivaba. Hemos hablado durante mucho tiempo de muchas cosas alrededor de este fútbol, intentar aportar desde dentro el granito de arena de cada uno para que salga adelante, pues una motivación muy grande para mí. Así que agradecer que me dieran esa oportunidad e intentar luego devolverlo con trabajo, con compromiso y si es posible, como todos queremos, pues con resultados, claro. Lo que se puede prometer en el fútbol profesional, obviamente, es trabajo, es compromiso, son una serie de valores que sí puede controlar uno. Los resultados, por desgracia, no los puedes controlar. Puedes controlar el rendimiento, acercarte al máximo rendimiento, intentar que las variables que influyen en el resultado que no controlas sean las mínimas posibles.
Ahí tenemos las declaraciones de ambos técnicos, tanto del profesor David Dóniga, el técnico de la Selección Nacional, y el profesor Juan Cortés Diegues, técnico de la Selección Sub-20.
Bien alineados en el discurso. Uno dijo que prometía resultados y el otro dijo que no podía prometer resultados. Supongo que tiene que ver con la labor que cada uno va a tener dentro del proyecto de desarrollo. Pero si empezamos a analizar palabra por palabra, 1-0. Después lo demás... Y vuelvo a repetir lo mismo, estoy completamente, yo también comprometido a que ojalá le vaya bien a esta gente, porque nos va a ir bien a todos, no solo a los jugadores salvadoreños, a la afición, sino que también a los entrenadores o los que queremos ser entrenadores en este país para tener un punto de referencia en el cual es poder seguir mejorando en el trabajo del fútbol base, del fútbol desarrollo. Lo único que sí es... Lo primero que me queda es que uno pide resultados, o sea, promete resultados y el otro dice que no puede prometer resultados. Entonces, están, parecería diametralmente opuestos. Después, si los dos van a seguir los lineamientos de Diogo y nos sale bien, yo estaría más que contento. Porque ganamos todos. A mí que me toca trabajar en fútbol base, vemos que hay un gran vacío en el desarrollo del fútbol, sobre todo de los 15 hasta los 20 años, y ahí es donde el trabajo de estos señores puede llegar a dar resultado, poder llenar ese vacío para que el jugador llegue a la alta competencia con pequeñas competencias, ¿no? Con habituado, no que pase de jugar un torneo estudiantil a pasar a jugar una eliminatoria mundialista. Entonces, ojalá todos esos puntitos, ¿no?, dentro del dibujo empiecen a coincidir y esto de una vez por todas empiece a caminar.
Manuel.
Mira, yo tengo muy buenas sensaciones de la conferencia en sí. Uh-huh. La conferencia a mí se me hace que es una conferencia que lanza mensajes adecuados. Irónicamente es una conferencia que tiene tintes contradictorios, hay contradicciones respecto a lo primero que se habló en algunos discursos, ¿no? Momentos tensos cuando tomaba la palabra Diogo Gama, cuando tomaba la palabra Humberto Sanz, parecía que estaba más denso el ambiente en esos momentos y que creo que la afición no iba a perdonar en algún momento alguna regada más, por así decirlo, ¿no? Sí. Porque, digamos, los comentarios o las frases épicas de conferencias anteriores, la conferencia de despedida de Rubén de la Barrera, pues definitivamente estamos de acuerdo que no fue la más acertada, ¿no?
Y hoy cambia.
Y hoy cambia, sí. Pero, bueno, analizando entre líneas, pues si bien es cierto, hay una contradicción, la contradicción es girando el timón hacia el lugar donde creo que debió haber sido en un principio, por lo cual yo no considero del todo mala esa contradicción. Es como decir, los jugadores, palabras del director de selección, los jugadores me han dicho que preferirían un entrenador de afuera,
sí,
¿no? Él lo dijo. Que no he sido yo, sino que han sido los jugadores. A ver, él en la conferencia de despedida dijo, sería ilógico que yo cambiara mi forma de pensar en 3 meses. Yo siempre he pensado que necesitamos algo distinto. Palabras de él en aquel momento. Y hoy se respalda o se escuda en los jugadores. Para mí, yo creo que hoy deja evidente que sí, dentro de sus planes, que sí ha hablado con los jugadores o no, no lo sé. Pero deja entrever que entre sus planes no está del todo descartado un entrenador nacional, que lo consideró y lo consultó con los jugadores. Que si esto es cierto o falso, no lo sé. Pero esa debió haber sido la postura desde un principio, sí, claro. Considerar entrenadores nacionales, aunque al final la decisión es otra, pues es otra, pero no de entrada decir un entrenador nacional no está dentro de mis planes. Eso y un par de cosas más. Lo que sí quiero yo hacer énfasis es en el hecho de que el discurso está mucho más alineado a lo que nosotros creemos que debe ser, o en lo personal lo que yo creo que debe suceder. Y que las palabras del profe Dóniga son bastante sensatas. Es un entrenador que, con la determinación, seguridad que muestra en las primeras pláticas, considero que creo que todos estábamos atentos a cuál iba a ser el mensaje que iban a dar y que hoy iba a ser polémico este mensaje y que a partir... Y no hay tanta polémica, y cuando eso sucede así es porque la conferencia es llevada de buena forma, que los mensajes han sido acertados. Me quedo yo con sensaciones acerca de prometo trabajo, prometo luchar para ir al Mundial. Excelente, ese es el mensaje que necesitábamos. Y por último, pues hacer mención en que el hecho de pelear a por todas por el Mundial no debe de quitar el dedo del renglón, que hay un trabajo lateral que debe hacerse, que no es excluyente. El trabajo lateral, me refiero al trabajo paralelo, es en el desarrollo de una estrategia a nivel largo plazo. Que si bien es cierto, el corto plazo es pelear a por todas, como bien dijo el profe Dóniga, que vamos a luchar hasta el final para ir al Mundial, que siempre vale la pena luchar para ir al Mundial, sí, pero eso no es excluyente de una presentación de un proyecto a nivel macro, para ver qué estamos haciendo de cara a lo que se viene posterior a la eliminatoria 2026. No es excluyente, no. Y debe de ser el siguiente paso a seguir. Para, a mi juicio, eso es el siguiente paso.
Profe.
Sí, dentro de esto, yo creo que lo que uno analiza es que hay cambio de discurso, ¿verdad? En cada presentación. Y aquí es donde genera la duda verdaderamente si hay un plan estratégico, como se ha mencionado, porque cuando vos tenés un plan estratégico, como mínimo tenés el objetivo general, que lo tenés claro y todos lo deberían de conocer. Y pues en la mesa de la conferencia de prensa pareciese que las 4 personas que estaban ahí no estaban al 100 sobre el objetivo general que se busca. Y luego, dentro del objetivo general, por lo menos tenés que tener 3 objetivos específicos, y esos objetivos específicos deben de ser respaldados por acciones que van encaminadas relacionadas con esos objetivos específicos. Y cuando escuchás hablar, por ejemplo, al nuevo entrenador de la selección mayor, te queda claro que parece que es él el que va a poner el orden sobre las situaciones. Sí. Porque cuando le preguntan a él si 10 días son suficientes para preparar un partido, él no tiene ninguna duda que es el reto de él, y que él tiene claro lo que viene a hacer y toda la responsabilidad de lo que asume. Cuando
escuchas al director de selecciones que duda en esos aspectos, ¿verdad? Definitivamente, en el caso de la sub-20, que todavía tiene un compromiso con mayor, premura en cuanto a tiempo, porque además de en la selección mayor tenés, pues obviamente, el listado de los jugadores de primera división, tenés convocatorias anteriores que podés contrastar y luego sacar tu listado. En el caso de la sub-17, pues hay una previa del entrenador anterior que no se sabe si ese entrenador la tomará en cuenta, y luego sobre la base de 25 jugadores en una selección sub-20 muchas veces no será necesario en relación a la idea que él pueda desarrollar, entonces la tiene más complicada. Pero sí me queda claro que el entrenador de selecciones, Dóniga, tiene las cosas claras, sí. Conoce el medio, él sabe que ha asumido el riesgo de esta situación y es bueno, alentador. Luego habrá que ver el trabajo y los resultados, que serán muy importantes, porque luego, mira, aquí el entrenador que haga que esta selección obtenga su primera victoria después ya casi de 17 partidos, vamos a creer que es el salvador de nuestro fútbol, definitivamente. Y luego más si lo hace con buenas formas en ese momento, nos va a cambiar la perspectiva de cualquier situación. Entonces, que ojalá ocurra con este entrenador, porque será muy importante para el tema de encarar la siguiente eliminatoria. La cuestión de la motivación, los ánimos son muy importantes de cara a cómo vas a enfrentar un proceso dentro de eliminatoria. Si no, veamos cómo ha cambiado la cara de la selección de Honduras con el entrenador y cómo maneja el grupo. En el caso de Costa Rica, que ha iniciado un poco más con mayor dificultad en esta situación, pero ahora se verán las caras en marzo, me parece, que Costa Rica y Honduras, y ahí veremos, ¿verdad?, si en el caso de Costa Rica han logrado consolidar la idea. Nosotros estamos más lejos de eso todavía, porque nosotros estamos esperando que la selección obtenga un resultado positivo, una victoria, y empiece a generar fútbol. Una incertidumbre, porque no tenemos nada de momento. Entonces, eso, ojalá que alguna vez den a conocer, no a detalle, el plan estratégico, pero por lo menos las líneas generales, porque eso va a dar luz bastante en términos a la coherencia de las acciones que ellos puedan realizar, definitivamente.
Bueno, antes de cerrar el tema de la presentación oficial del profesor David Dóniga y del profesor Juan Cortés Diegues, vamos a ir rápidamente a unos mensajes. Mauricio Espinosa: creo que la forma de expresarse fue la idónea con el nuevo técnico de la selecta. El plus es que conoce el medio, hay que pensar con positividad, hay que darle el voto de la confianza y pa'lante, dice. También Jaime Francisco González Pino dice: saludos desde Panamá. Gracias, un saludo muy especial también para Jaime. JC dice: por el bien de nuestro fútbol, ojalá que le vaya bien a nuestra selecta. Saludos desde Washington. Gracias, un saludo. Cristian Ramírez en la radio dice: ¿dónde puedo escucharlos? En Sonora 104.5 FM, para todos los que estén pendientes también. Y Carlos le responde, Carlos Méndez en Radio Sonora. Nelson Salguero: saludos desde Guatemala. Suerte con su nuevo entrenador, dice Nelson. Y también nos comenta que en Guatemala el entrenador de la sub-20 viene trabajando desde hace 2 años con la selección base. Carlos Andoyas: Dóniga tiene mucha experiencia ya en eliminatorias, cuando estuvo con Tomás Christensen, él ya conoce el área, y juntar los jugadores salvadoreños que jugó la eliminatoria, con todo eso va a subir el recorrido y el nivel, dice. También un último mensaje dice Jeremías Hidalgo: una expresión fuera de la realidad, la convocatoria está conformada con jugadores novatos, no experimentados para cargar el peso de la camiseta de la selección. Los jóvenes jugadores para el partido contra el Inter de Miami, dice, van a tener miedo, y lejos de ser un partido, será de frustración para estos jugadores, dice. Char: en la convocatoria sub-20 no hay jugadores de Águila y FAS, que fueron los finalistas de reserva, de los cuales 6 de FAS y 3 de Águila subieron a la mayor este campeonato. Marvin Contreras: a Dóniga le doy el beneficio de la duda, pero con Juan Cortés en la sub-20 será un rotundo fracaso. Claudia Herrera dice: Roldán y Zabaleta quiere que estén en la selección, y dice: saludos desde Arkansas, Estados Unidos, dice Claudia. Gracias, un saludo muy especial para todos y gracias por estar pendientes de nosotros. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con muy buenas noticias para todos.
Los ex del fútbol, regresamos.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin! Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Escúchalo de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por 102.9. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alívialo con Aliv Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Tenemos buenas noticias. Sé que usted, a través de la radio y de las diferentes plataformas que nos está sintonizando, va a estar muy contento. Y es que nos visitan de la Curazao, del Departamento de Mercadeo, Obed Monroy, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida a su casa.
Hola, Diana, buenas tardes. Un gusto, contento. Es primera vez que estamos acá en cabina. Siempre hemos tenido un par de llamadas por teléfono, pero aquí con excelentes noticias, creo.
¿Cómo nos escuchó? Antes, en la previa que tuvimos.
No, súper bien. En lo personal, soy muy aficionado al fútbol nacional, entonces sí los escucho cada vez que puedo.
Gracias.
Porque sí me gusta seguir el fútbol nacional de cerca.
Y por eso, porque le gusta, le apasiona el fútbol, nos traen buenas noticias con la Curazao, de esas experiencias que todos tenemos que vivir, Obed.
Sí, exacto. Bueno, creo que este 2024, todos los amantes del fútbol empezamos con la cuenta regresiva del 19 de enero. Y experiencia de la Curazao, orgullosamente, se anuncia como uno de los principales patrocinadores de este gran juego, del Inter de Miami versus la Selecta, que se va a llevar a cabo el próximo 19 en el Estadio Cuscatlán a las 7 de la noche. Y tenemos sorpresa para nuestros clientes, porque los clientes de la Curazao pueden ser 210 clientes los que puedan vivir este juego en el Estadio Cuscatlán gracias a sus compras.
Ok, un gusto tenerte por acá. Quería preguntarte, ahorita estás comentando una gran noticia para todos nuestros oyentes y los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Pregunta, ¿cómo pueden ganarse las entradas? ¿Cómo pueden formar parte de la experiencia?
Pueden participar en la rifa, son 40 entradas semanales las que estamos rifando. Tienen que acercarse a cualquiera de las sucursales de la Curazao, son 40 a nivel nacional, estamos en toda la República. O también pueden ingresar a lacurazaoonline.com y realizar compras en las marcas AKT, que son motocicletas, son las motocicletas número uno del país, por si la audiencia no lo sabía. También equipo de línea blanca Whirlpool para que terminemos de acondicionar nuestra sala, cocinas, refrigeradoras, juegos de lavado, o también camas Capri, o también pueden hacerlo con sus compras productos Sony, audio y video, pantallas, juegos de audio en lacurazaoonline.com, y van a estar participando en la rifa de 40 entradas semanales. Las rifas son todos los días miércoles.
Okay.
Los anunciamos a los 40 ganadores a las 9 de la noche en todas las plataformas de la Curazao.
A nivel nacional.
A nivel nacional, exacto. Ya tenemos 120 ganadores. Ya vamos bastante madura la promoción.
Nada más y nada menos, 120 afortunados que van a ver a Messi.
120 afortunados que van a ver a Lionel Messi, el mejor del mundo acá en El Salvador.
Hablando de la vigencia, ya tenemos estos primeros ganadores, pero ¿cuánto tiempo todavía falta para que más gente participe y sea parte de esta experiencia de la Curazao?
Tenemos un par de días nada más, porque la vigencia de esta promoción está hasta el próximo miércoles 17. El juego es el 19 y lo que nosotros queremos es darle todavía más oportunidades a nuestros clientes de que puedan participar en esta rifa y que puedan ganarse este enorme premio, ¿verdad?, de ver a Messi, uno de los ídolos, creo que la mayoría de salvadoreños acá. Entonces, las compras del 17, el último sorteo va a ser el 18. Ese mismo día contactamos y les hacemos llegar las entradas para que el 19 vayan a ver este gran juego.
Ok. Ahorita hay 120.
120 clientes que ya están.
Ok, perfecto. Y con todo este tiempo que hace falta, digamos que yo ya participé, ya hice las compras y todo, ¿cómo me entero yo de que he ganado? ¿O estos 120 cómo se enteran? ¿O cómo es?
Pueden buscarnos, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, X y todas las plataformas digitales como La Curazao El Salvador. Y todos los miércoles a las 9 de la noche estamos posteando a los 40 ganadores.
O sea, mañana es un día en el que se anuncia, ¿no?
Mañana eso de las 9 vamos a estar conociendo de a 40 velitas. Más.
¿Vas a ir a buscarlos?
Bueno, seguro. Obed, una cuestión. Bueno, sabiendo que sos un gran aficionado del fútbol salvadoreño, ¿no? Y más allá de ser una parte importante y activa de esta promoción en este evento donde traen al Inter de Miami, ¿cómo lo vivís tú personalmente? Más allá de tu cuestión profesional con la Curazao.
Más de lo desprofesional, ¿verdad? No, como persona, muy contento, de verdad. Sí. Creo que de verdad estos meses, yo ni me lo creo todavía, de que va a venir a jugar Lionel Messi aquí. O sea, hace más de un año fue campeón del mundo, sí, con un gran mundial.
No, y es el campeón del mundo actual.
Es el campeón del mundo actual.
El balón de oro. El balón de oro actual.
Y aparte de eso, el gran mundial que hizo. Sí, yo no he podido ver la cantidad de mundiales que también ustedes lo han podido ver, pero de lo que yo tengo en su memoria, ha sido el mejor jugador que ha sido. Nunca había visto en un mundial a un jugador que fuera tan importante para que ese equipo lo
ya ganara, desnudaste lograr nuestra edad, porque ya dijiste, no he podido ver la gran cantidad de mundiales que ustedes han podido ver, la historia de su vida, pero bueno. No,
pero lo hizo mirándome a mí.
No, que usted me preguntó, pero no, vi al profe jugar en Santa Ana, debí jugar también, entonces. Pues,
sí. No, excelente.
No, pero quiso, sí, decir de qué equipo es, cuando dijo en Santa Ana.
Solo dijo en Santa Ana.
Lo dijo en Santa Ana. Más ambos jugaron en Santa Ana, sí, de visita ahí del local. Bueno, perfecto. Entonces, contento.
Sí,
perdón.
Sí, no, perdón. Creo que cualquiera quisiera vivir esa experiencia, sí, de tener a un, al mejor, muchos pueden decir que no, pero creo que todos aquí creemos que sí es el mejor jugador de todos los tiempos, que El Salvador debe paralizarse ante tal situación y, ¿por qué no?, tener la oportunidad de hacerlo con esta experiencia que la Curazao nos está brindando.
Sí, exactamente, y súper bueno que es el Inter de Miami. No sé, creo que le pasó una pregunta, ya me creo panelista, también el mejor 5 de la historia, Busquets.
Sí,
vino a revolucionar esa posición y ha sido de lo mejor que vamos a tener. No, y
en también línea, producción, en tenemos un espacio más en el panel, ¿verdad? Para alguien más, para que pueda hablar. Con lo que acaba de decir, coincido perfectamente, el mejor circo de la historia, el mejor 5 de la historia, sí, el tipo que revolucionó esa posición. Antes de eso habían los que marcaban, pero a la par necesito a alguien que me ayude. La quito y se la doy a este.
Y te la doy a
este. Pero después de él, todos quieren ser Busquets, como dice Román.
Exacto, como lo dijo Román en su momento.
Todo bien.
Él es el que equivocó a toda la gente. Y después, ¿no? Después de que anunciaran el evento del 19, se da el otro notición, que vuelven a juntar a Luis Suárez con Messi, que es probable que lo tengamos aquí también. Entonces, van sumando cosas positivas al equipo. El aficionado, que en un principio y rápidamente se emocionó con ver este evento, y encima le dan un bonus track que vuelven a juntar a Luis Suárez, sí, también, todas figuras de nivel internacional. Bueno,
aparte de la amistad,
Luis Suárez,
que
cabal, tienen, ¿no? Tuvo la oportunidad, pero vos tenés a Busquets, a Jordi y a Messi, que son campeones del mundo.
Sí. Y aparte, la amistad que existe, ¿te imaginas estar en un asado con Messi y Suárez? Por Dios santo. Bueno, estimado amigo, lo más cercano que usted va a tener a eso es poder estar en el Estadio Cuscatlán el 19, y ya lo sabe, gracias a la Curazao, pues podemos vivir esa experiencia.
Podríamos comprar
un asado,
una barbacoa,
una cocina,
hay que ver si nos dejan en la tribuna armar el asadito con Messi y Suárez.
Compramos una cocina Whirlpool y también vamos a poder empezar a calentar motores. Si no, de verdad también cuando se supo internacionalmente esa noticia de que Suárez también viene, o sea, la mancuerna que hacían, lo bien que se entendían fuera y dentro del terreno de juego, ese Barça, Messi, Neymar y Suárez, era un gusto verlo cada partido, y saber de que Messi y Suárez van a estar acá en el Cuscatlán es de verdad una dicha que ya quedan pocos días.
Sí, sí, sí.
Y de verdad invitamos a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan a través de Sonora, a que estén pendientes de nuestras plataformas digitales. De hecho, este fin de semana se viene una sorpresa, así que los invitamos a que estén pendientes, va a ser una sorpresa. Solo les puedo adelantar que van a ser más ganadores este fin de semana. Así que de verdad estén pendientes de nuestras plataformas digitales, que nos pueden encontrar como La Curazao El Salvador, porque se vienen más sorpresas, de verdad.
Así que todos los amantes del fútbol, dimensionemos lo que vamos a tener tener la presencia este próximo 19 de enero en el Estadio Cuscatlán, y usted lo puede vivir gracias a las experiencias que la Curazao nos está brindando. Obed, gracias por acompañarnos, y esta es su casa cuando usted quiera.
No, de verdad, gracias por el espacio, un saludo a todos que nos ven y que nos escuchan, y de verdad invitarlos a que puedan ingresar a lacurazaoonline.com para que conozcan más de toda la promoción, ya que nos debemos un poquito hablar de fútbol. Ahí en lacurazaoonline.com van a poder encontrar toda la información que necesitan saber. Si ustedes han sido ganadores, también nos pueden buscar y nos pueden confirmar en nuestras plataformas digitales, y estén pendientes porque este 2024 se viene lleno de muchas sorpresas también.
Bueno, todo gracias a la Curazao. Hacemos una pausa y regresamos con más de los ex del fútbol.
Los ex del fútbol, regresamos.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Escúchalos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por 102.9. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alívialo con Aliv Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer. Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por estar pendientes. Antes de irnos a una muy interesante nota que nos hacía el profesor Elmer, vamos a dar anuncios importantes en cuanto a situaciones que han comunicado los equipos de la primera división, como es el caso de Municipal Limeño, que ha anunciado a través de sus cuentas oficiales que debido a la situación de los costos del horario nocturno subirán precisamente la entrada, el valor a general a $8 y a sombra a $15. Esto lo ha anunciado Municipal Limeño en cuanto a sus encuentros de local, y que esperan que como fieles aficionados le brinden su apoyo incondicional en el proyecto para disfrutar del espectáculo. También hace la invitación al próximo juego, este próximo sábado, frente a Santa Tecla a las 7 de la noche. Esto lo hizo el cuadro de Municipal Limeño. Se viene una cápsula interesante, la cápsula arbitral, gracias a Aliva.
Ni roja ni amarilla, es lo que Elmer diga, la cápsula arbitral.
Bueno, profe, el micrófono es todo suyo.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre los retos del arbitraje para el Clausura 2024, tomando como referencia algunas situaciones, digamos, que seguro estarán en la mente y en la imaginación todavía del aficionado en las etapas de cuartos y semifinales. Dentro de eso, dejar claro dos conceptos que esperaríamos que el arbitraje trabaje, ¿verdad? De tal forma que uno pueda verlo reflejado en los diferentes partidos, en las diferentes acciones. Y estamos hablando de la uniformidad y unificación de criterio, teniendo entendido que la uniformidad hace referencia a que la sanción a situaciones similares durante un mismo partido, partidos diferentes, sean sancionadas con el mismo criterio, valga la redundancia. Por ejemplo, una acción de falta que sea sancionada en el mismo partido por el mismo árbitro con las condiciones similares, de igual forma situaciones similares que donde haya que amonestar, se amoneste, expulsar, o la sanción o no de un penal, que por ejemplo si los contactos leves dentro del área van a ser sancionados o no van a ser sancionados, para tener una referencia. Eso lo debe establecer a través de la uniformidad de criterio, y luego la unificación de criterio, que tiene que ver con que los jugadores, los equipos, se sientan con la confianza y seguridad que no importa el árbitro que va a llegar a cada uno de los partidos, que podrá tener cada uno de los árbitros su propia personalidad, pero luego en la aplicación del reglamento, en la discriminación de faltas, en la aplicación de la parte disciplinaria, en el manejo del juego, sean similares o iguales. A eso hace referencia esa situación. Y dentro de eso tenemos, como decía en un inicio, de referencia tres acciones. Y en ese sentido, la primera es, vamos a hablar en lo que es la falta de la Alianza versus Águila.
Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alívialo con Aliv Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer.
Dentro de eso, si recordamos en esa situación de la Alianza Águila, en aquel partido en el Estadio Cucatlán, tiene que ver con pie que estira Alexander Larín, que termina haciendo un leve contacto sobre el rostro de Marvin Monterrosa. Y aquí pudimos ver que el trabajo en equipo estuvo presente, porque el cuarto árbitro identifica la situación, trata de controlarla. El árbitro, de manera correcta, se comunica con el cuarto árbitro y toman una decisión acertada de amonestar al jugador de Alianza, Marvin Monterrosa, quien es que hace el primer contacto o empujón, y luego en la caída Alexander Larín termina dando, digamos, o lanzando el pie, ¿verdad? En esta situación hace un leve contacto, insisto, y por lo tanto, en la zona donde hace contacto es una situación de tarjeta roja por conducta violenta. A estas situaciones uno esperaría que los árbitros mantengan esa misma línea en los siguientes partidos.
Perdón, profe, en ese aspecto, ahora que estábamos viendo la jugada con más tiempo y congelada también, ese es un espacio que no tienen los árbitros, ¿no? De poder seccionar la jugada, pero se ve claramente que Larín lo está viendo a dónde viene Monterrosa y tira la patada. No, digamos, no fue circunstancial. Uno cuando en eso dentro de la cancha no se puede ver, y por eso es que hoy que vemos la jugada seccionada, la participación de los árbitros en conjunto fue correcta.
Sí, el trabajo en equipo, que esperaríamos que sea un elemento que esté presente en la mayoría de partidos, porque en muchos tramos del campeonato hay acomodación y falta el trabajo en equipo, compromiso de los árbitros asistentes y de los cuarto árbitros en ese sentido. Luego, en la acción de falta, si recuerdan, el partido de ida de Metapán Águila.
El partido te dejó molido, alívialo con Aliv y dile adiós al dolor, es Bayer.
Y lo vamos a tener en contraste, porque es una de las situaciones que de repente se mencionaron, en el sentido de que decían, bueno, a Águila se le mostraron varias tarjetas rojas en la fase final, pero aquí también podemos ver que todas las situaciones fueron como consecuencia de errores arbitrales, y aquí podemos denotar que hubo falta de trabajo en equipo y muy mala evaluación de parte del árbitro y el árbitro asistente, en la cual, si recuerdan, Espinosa, el defensor número 4 de Águila, hace una entrada sobre el jugador Cetre, me parece que es de Metapán, una situación alrededor del minuto 20-21 que debió haber sido sancionado con tarjeta roja. Se le muestra tarjeta amarilla, hubiese implicado un punto de inflexión para el partido definitivamente. Con esto no estamos diciendo que hubiese ganado Metapán o hubiese sido un resultado diferente al que hemos tenido de un empate en ese sentido, pero en contraste con la situación anterior, aquí faltó trabajo en equipo, porque el asistente pudo informarle al árbitro, el árbitro debió haber estado más atento, y estas son de las situaciones que luego crispan el ambiente, porque después del partido se hablaba mucho que el trabajo incidió en temas del resultado del partido, y se esperaba que para el partido de regreso hubiese un arbitraje más equilibrado, por lo menos que aplicara justicia en ese sentido. Y luego, finalmente, en la acción de que tenemos de falta del partido de vuelta, precisamente entre Águila y Metapán.
Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alívialo con Aliv Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer.
Tenemos esa situación que, de hecho, dejó fuera del partido de final a Juan Barahona, que es la extensión de, no, en ese, sí, ¿verdad?
Sí, la extensión del brazo.
Que es la extensión del brazo que termina contactando con el rostro del jugador de Alianza, Michel Mercado, que de hecho lo rompe y hace que haya sangrado. Aquí es nuevamente el buen trabajo arbitral que lleva a tomar una decisión correcta, tiro libre directo y tarjeta roja. Definitivamente vemos en el lenguaje del árbitro, inicialmente podemos observar que al igual que la primera acción, el árbitro incluso no sanciona una falta de manera inmediata, pero él es el asistente, que quien está atento al juego indica la falta y además le hace la sugerencia, porque es así, de una medida disciplinaria, en este caso tarjeta roja, de parte del árbitro, de tal forma que le ayuda a controlar el juego haciendo uso de las reglas de juego. Estos aspectos, por ejemplo, se deben de trabajar de tal forma que se mantengan durante los partidos de los torneos, de cada uno del torneo, ya que se genera que acomodación en aquellos partidos que posiblemente los árbitros piensan que no están siendo televisados, pero tenemos que entender que hoy en día, con el uso de los teléfonos inteligentes, el tema de redes sociales, existe la posibilidad de que el aficionado pueda digamos registrar estos acontecimientos y luego subirlos a las redes, y pues obviamente quedan exhibidos los árbitros en el sentido de que no han aplicado el reglamento de tal forma, ¿verdad? Entonces, como decíamos al inicio, en el tema de uniformidad se espera que los árbitros trabajen o que reciban la instrucción y que trabajen actividades específicas para que mantengan el mismo criterio a situaciones similares, la misma sanción, falta, amonestación, expulsión y sobre todo en aquellas acciones de penal o no penal, y luego el criterio de unificación, ¿verdad? Que uno, sí, que los cuerpos técnicos, que los jugadores sobre todo puedan tener la confianza de que no importa el equipo arbitral que llegue, porque ya tienen una idea de que los árbitros tratarán de aplicar con la misma medida el reglamento en todos los partidos. Eso permitirá que los jugadores se puedan concentrar más en lo que tienen que realizar. De igual forma, los cuerpos técnicos no estarán más atentos a situaciones que puedan crisparlos por parte de los árbitros, sino que a tratar de dirigir a sus jugadores para que puedan generar un buen espectáculo.
Bueno, esta fue la cápsula arbitral. Gracias, Ali. Gracias, profe. Esperamos, bueno, más cápsulas.
Así es.
¿Está triste luego de lo que le compartí?
Sí, me estás matando. Yo escuchando al profe y me estás matando con las noticias, pero bueno.
Lo damos a conocer el caso de Sebastián Julio de manera oficial, ya que su representante nos comentaba de que se llegó a un acuerdo con Firpo, se va de Firpo para unirse al cuadro de Alianza, y también no es de manera oficial, pero se habla acerca también de Steven Vázquez, que ya no formará parte del cuadro de Luis Ángel Firpo.
De hecho, anterior, me parece haber escuchado una entrevista del jugador que hacía ver que pues obviamente la situación no era cómoda, sí, claro, en Firpo. Y es interesante porque habla del tema de las condiciones de trabajo, no habla de no estar cómodo en el equipo como tal. Entonces, sí, hay que diferenciar esa situación que Manuel la diagramaba bien en el inicio, en el sentido de creo que la gente entiende la identidad que genera Firpo. Que tiene un buen grupo de aficionados que le respalda, un entorno que de verdad creo yo que el trabajo que hizo Guillermo Rivera con el grupo demuestra que se logra conformar una familia, y luego pues obviamente están las condiciones, como decía Manuel, de trabajo, que obviamente si no tenés ingresos te desesperas, y obviamente los jugadores deben de buscar un mejor futuro en cuanto a la parte financiera y las condiciones de trabajo.
Así es. Me compartían nuevamente, en el caso de Steven Vázquez está descartado en los planes de los Paquidermos, o sea, de Alianza, pero vamos a ver cuál es el futuro también de Steven para lo que se viene. Hablando de otros temas interesantes, también Club Deportivo FAS compartía a través de sus cuentas oficiales la nueva forma en la que sus aficionados van a poder adquirir sus
justamente tickets. Hablaste de un equipo que creo que Steven Vázquez caería muy bien.
¿Club Deportivo FAS? Sí. ¿Le parece?
Sus cuatro extranjeros son de corte ofensivo. Uh-huh. En el último año nacional diríamos que no tuvo un 9 per se, porque lo más parecido que tenía era Dustin Corea tal vez, y algún que otro juvenil. Creo que Steven, en este caso, no, y no quiero ilusionar a nadie,
¿Y por qué?
Tiene todo. Es un chico joven, con experiencia, con proyección. Jugador que, si las cosas le salen de una forma normal, es jugador de selección.
Y también pasa anunciado a un nuevo jugador. Estamos hablando de Harrison Mojica. De nacionalidad colombiana, es mediocampista, viene de la Alianza Petrolera. Me comentaba que tiene 6 meses aproximadamente sin jugar, pero proviene de Alianza Petrolera.
Viene fresquito.
También hablando del comunicado, para que hablemos acerca de la nueva forma de comprar ticket, es precisamente llega una nueva empresa de Estados Unidos para incorporarse a GM y a Club Deportivo FAS e ingresar a nuestro país. Para esta temporada se van a vender las entradas físicas el día del partido, y a partir de su segundo partido como local, dice, todo aficionado de FAS tendrá la opción de adquirir sus boletos en línea con tarjeta de crédito o débito. También todos los boletos serán escaneados por el sistema de boletaje para proteger al aficionado y evitar cualquier tipo de fraude, menciona Club Deportivo FAS. También habla acerca de esa nueva empresa, así que esa será la nueva forma que usted, como aficionada del Club Deportivo FAS, podrá adquirir los boletos.
En ese sentido es interesante, pues, porque obviamente los equipos tratan de modernizar en aras de optimizar recursos, de llevar un mejor control y brindarle un mejor servicio al aficionado. Sin embargo, pienso yo que es una oportunidad. Me imagino que otros equipos lo harán a través de otras plataformas, pero como primera división deberían de llegar a un acuerdo y buscar la plataforma que les brinde las mejores opciones a los 12 equipos para sistematizar esto, ordenar esto de tal forma que beneficien a todos los aficionados del fútbol de primera división y vuelva más atractivo el producto de la primera división. Definitivamente creo que sería una muy, muy buena opción que en este torneo puedan experimentar en diferentes plataformas y al final del torneo ellos hagan una evaluación de qué, de cuál es la que les brinda un mejor servicio, respaldo, condiciones, beneficios para el aficionado. Definitivamente, y sería uno de los primeros pasos en que la primera división entendería que hay algunas áreas en las que ellos puedan trabajar en conjunto en beneficio de todos. Definitivamente.
Bueno, también en información que se dio a conocer ayer fue que el profesor Hugo Pérez ha demandado a la Federación Salvadoreña de Fútbol ante la FIFA por el incumplimiento de contrato. Mencionó que de parte de la federación no hubo ningún deseo de arreglar esto, un acercamiento serio, entonces vamos a ir a FIFA, comentaba el profesor Hugo Pérez. Ellos van a decidir quién tiene la razón, espero que FIFA respalde esto porque es incorrecto lo que hicieron, mencionaba el profesor Hugo Pérez a través de un periódico nacional. También menciona que nunca le dijeron que te damos esto, simplemente querían que él rescindiera sin cobrar nada cuando le faltaban 2 años y 3 meses de contrato cuando lo despidieron. Esta es información que se ha compartido con el ex seleccionador de la Azul y Blanco, Manuel.
Bueno, pues los canales competentes siempre los hemos dicho que cada situación de estas debe encararse con los canales competentes. En este caso, pues, el profe Hugo Pérez, pues, está en total derecho de hacerlo, y creo que está arrimándose a la entidad competente para poder resolver. No son las formas, definitivamente. Entendemos la situación económica de la federación, pero no son las formas como para hacer que alguien dé un paso al costado. Definitivamente hay que intentar en todo momento más bien acercarse para saber de qué forma puedes conciliar en algún momento. No necesariamente, a ver, el empleado en ese momento puede decir quiero el 100%, ¿no? Quiero, pero no creo incluso que ese sea el caso. Ahora, si esto llega hasta estas instancias, pues entonces a estas instancias la demanda que te va a llegar sí va a ser por el 100%, ¿no? Y ya cuando esto ha pasado a una entidad competente, pues ya es mucho más difícil poder llegar a una.
Sí, y lamentamos que esta situación se blanquee, no porque no sea justa, sino que porque justo viene después de lo que hablamos de la conferencia de prensa de la selección, ¿no? Que veíamos cuestiones coherentes, que el director de selecciones también parecía que había aprendido en el camino de cómo es el entorno y cómo tener que manejarlo también, porque estuvo un poco más alineado a lo que realmente el aficionado quiere y necesita en este momento. Pero en ese aspecto, y también tiene que ver con que a veces decimos que el señor Gama también está aprendiendo aquí cómo hacer las cosas. Porque con el cambio del director deportivo, cuando él asume, y más allá de algún resultado de forma de juego de Hugo Pérez, él dijo que habían hablado y que estaban alineados, que estaba comprometido o que le gustaba mucho la idea de juego del entrenador anterior, y tres doritos después, perdón por la marca, tres triangulitos después, se pasa lo que pasó. Y encima eso, ¿no? Que a alguien que le habían dicho que le gustaba su proyecto y que tenía 2 años de trabajo y que no lo mantengan en el cargo, me imagino que Hugo Pérez también hizo sus cuentas de acuerdo a lo que habían hablado de primera mano con sus jefes. Entonces creo que si lo que dice Manuel, ¿no? Si no me ofrecen nada, entonces voy por todo,
exactamente. Sí, está en su derecho, como dice Manuel, de buscar prevalecer precisamente la situación contractual que tenía el profesor Hugo Pérez. Nosotros nos despedimos, los esperamos mañana nuevamente con más información. Recuerde 104.5 FM a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales de Los Ex. Que tenga una feliz tarde.
Esto fue Los Ex del Fútbol.